Y el mensaje de hoy realmente es como un taller en la oración. Puse por título la intercesión eficaz. La intercesión eficaz es algo muy práctico. Terminando el libro de Esdras, los hermanos estaban regresando a una santidad, tomando los términos de la ley de Dios en serio. ¿Qué pasó en el último capítulo de Esdras? Algo triste. Sí, divorcios. Y para vivir conforme a la ley de Dios, terminaron con familias actuales en que los hombres tomaron esposas paganas. Pero ahora, más tiempo aún ha pasado y tienen otros problemas en el pueblo de Dios. Podemos empezar con el versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kisleú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Esdras era un gran hombre de Dios. Conocía su palabra y puso mucho en orden en el libro que acabamos de estudiar, pero ya ha pasado unos 50 años más y no sabemos qué pasó con él, pero ahora Dios estaba levantando a otro para continuar la obra de la reforma. Nehemías también es un hombre formidable, un hombre del gobierno que tiene influencias y una fuerte relación con su Dios, como vamos a ver. Era uno de sus hermanos carnales que regresó con la noticia de Jerusalén. Porque aunque Nehemías vivía en lujos, con las comodidades del palacio, su corazón estaba con el pueblo de Dios. Y por esto preguntaba cómo andaban por allá. Versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esto fue un golpe para él. Siendo un hombre del gobierno que entendía las defensas del tiempo, una gran ciudad sin muros, sin puertas fuertes, estaba susceptible a toda forma de ataque. Robos por la noche, de tesoros, de niños, para venderlos como esclavos. Como pueblo de Dios siempre tenían sus enemigos, pero ahora eran sin defensa, en un territorio hostil a su bienestar. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, y hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Este es un gran hombre de acción. La noticia rompió su alma. No pudo simplemente decir, ah, qué lástima. Ojalá que se hacen reparaciones. No pudo responder con indiferencia por la casa de Dios y de su pueblo. Nehemías sabía que él mismo tenía que hacer algo. Hay pocos hombres así. Hombres que dicen, no, pues ojalá se hacen. Él dijo, no, yo tengo que hacer algo. Iniciativa. No pudo simplemente esperar que otros deciden algo. Es más, sabía que esto sería sumamente difícil. Porque como esclavo, Nehemías ni tenía el dinero ni el permiso de involucrarse. Pero decidió, yo tengo que hacer algo. Para un hombre de fe, no hay límites, hermanos. No hay límites. Inmediatamente se empezó a orar y a ayunar. 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días y ayuné. Y oré delante de Dios de los cielos. Esta noticia casi le afectó como la muerte de un ser querido en la familia. Estaba profundamente conmovido con la noticia. Y por esto sabemos que su intercesión sería eficaz. No iba a orar ligeramente con un deseo leve que tenía que Él sabía que iba a insistir con pasión y buscar una manera de lograr hasta lo imposible para los hermanos. Iba a rogar las veces necesarias. Rogar y rogar hasta lograr su propósito. Versículo 5. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. No entró en la presencia de Dios demandando cosas. Es muy fácil, hermanos, cuando tenemos prisa, empezar a orar a Dios y decir, dame esto, dame esto, dame esto. Pero no entró en la presencia demandado, cosas así. Él sabía algo de la intercesión eficaz. Vino reconociendo cómo es Dios, fuerte, grande, temible. Nehemías hablaba del Dios verdadero, no de un concepto falso en su mente como muchos tienen. Hablaba de Dios como está revelado en las Escrituras, en la historia de su pueblo. También habló de los mandamientos, sabiendo que para Dios los mandamientos son importantes. Esa es la razón de que Dios gastó tanto tiempo revelando y preservando su palabra. Porque para Dios el pacto y sus términos son gran parte de nuestra relación con Él. Si uno quiere vivir día tras día en la rebelión, ¿cómo va a esperar algo bueno de Dios? Versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías no vino a Dios olvidando de su pacto, sino reconociendo plenamente su pacto y sus términos. Eso es gran parte de la intercesión eficaz. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. También no vino con un espíritu de arrogancia, sino en la pura humildad, rogando por la misericordia y nada más, porque el pueblo y aún él mismo eran todos pecadores, y Daniel oró de esta manera también, rogando por perdón del pecado de todos, incluyendo a él. Personas que en realidad no han guardado el pacto. Seguramente los pecados de Nehemías no eran pecados groseros, pero tampoco era un hombre perfecto. Para orar eficazmente es necesario enfrentar la realidad de la gran diferencia de la santidad infinita de Dios y la contaminación de los hombres de carne. Nehemías estaba humilde y también muy insistente. No iba a orar un poco y ayunar algo y después regresar a su vida normal. De ninguna manera. Iba a rogar y rogar constantemente, día y noche, hasta recibir una forma de respuesta. Y eso es otro aspecto de la intercesión eficaz. ¿Quién quiere leer en Lucas 11, 5 a 13, en voz alta? Léelo fuerte y todo el mundo sabrá que no estabas durmiendo. Lucas 11, 5 a 13. No, Lucas 11, 5 a 13. Perdón. A 13.
Levantarme y darte. Os digo que aunque no se levante.
Amén. Y claro, todos nosotros sabemos estos versos, pero es algo que tiene que repetir y revisar cuando está pensando de la intercesión eficaz. Es un elemento. Lucas 18, 1 a 8. Lucas 18, 1 a 8. Todos estos son invitaciones de rogar, de entrar en una intercesión eficaz. Y Cristo, terminando esto, hallará fe en la tierra. A lo mejor cuando Él dijo esto, nadie estaba orando. O estaban empezando a orar un rato y después, Dios no me va a contestar. Y le dan por vencidos. Pero Nehemías no es así. Regresando a Nehemías 1:7, dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Esto es pura confesión de pecado, no como Adán echando la culpa a otro, sino aceptando la responsabilidad de las transgresiones. Hay algo muy saludable en esto, espiritualmente hablando. Si otra persona quiere leer en Santiago 5:15-16. Dos versos nomás. Amén. También el contexto de oración, hablando de confesar, confesando a otros, pero también confesando a Dios. Cuando estamos confesando nuestras ofensas, es evidente de que nuestro arrepentimiento es sincero y no fingido. Continuando, versículo 7 otra vez. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Nehemías honraba la ley de Moisés. No la trataba como unos conceptos anticuados de otra época. Si eran preceptos de Dios, tenían que ser respetados hasta que la misma palabra venga para cambiar algo. Versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Otra llave de la intercesión eficaz es mencionar a Dios su propia palabra. Hablar de Dios, de sus promesas. Esto es evidencia de que nosotros estamos escuchando a Él. ¿Cómo podemos esperar que Dios escuchara a nosotros si no tenemos el más mínimo deseo de escuchar a Él? Pero mencionando la palabra en nuestras oraciones es evidencia de que tomamos esta palabra en serio, que hemos tomado el tiempo de aprenderla y hasta memorizar grandes partes de ella para usar precisamente en nuestras oraciones eficaces. La parte que Nehemías mencionó viene de Levítico 26:33, si alguien quiere leer. De esto estaba hablando Nehemías, Levítico 26:33. Amén. En medio de su oración, él está diciendo, ok, Dios, tú dijiste esto y esto se cumplió. También Deuteronomio 28:64. Si alguien quiere leer. Amén. En esto Nehemías mostró cómo tomaba toda la palabra en serio. No solamente las promesas de cosas bonitas, sino también las amonestaciones. Dijo, ok, Dios, tú prometiste estas amonestaciones a nosotros y ya se cumplió. Toda la palabra estaba buena en sus ojos, todo justo, todo bueno. En nuestros tiempos hay iglesias que yo he visitado que enseñan que solamente puedes enfocar en las cosas positivas. Evidencia de psicología dañosa entrando en las iglesias. Toca a nosotros asimilar la palabra, aceptándola y no tratando de editarla. Versículo 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Pero en realidad Nehemías encontró una promesa bella también, una esperanza que pudo presentar lógicamente basada en la pura palabra. Esto vino de Deuteronomio 30, 1 a 5, si alguien quiere leer Deuteronomio 30, 1 a 5. De esta parte, Nehemías hizo su referencia. En su oración a Dios está citando partes de las Escrituras. Gracias, Melvin. Se ve que cuando Nehemías estaba orando, era casi como un abogado, citando esta ley, esta parte de la palabra. Estaba dando razones a Dios de su propia palabra. Sabía de todas estas promesas. Vivía con gran parte de la Biblia en su mente. Y podemos ver que para orar, para lanzar una intercesión eficaz, es necesario conocer bien la palabra de Dios. Si decidimos vivir como flojos en nuestros estudios, ¿cómo podemos orar de la misma manera, con la eficacia? Porque como veremos en capítulos que sigan, Nehemías sí logró lo que pedía, con esta oración intensa y bien presentada. Versículo 10. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Es otro elemento clave de la intercesión eficaz. Este pueblo llevó el nombre de Jehová. Eran redimidos por él, tanto de Egipto como ahora de Persia. Y la implicación, y es muy persuasiva con Dios, la implicación es de que el nombre de Dios, su reputación y su gloria estaban en juego. No estaba diciendo, oh Dios, tiene que hacer algo para nosotros. Él estaba diciendo, Dios tiene que hacer algo para ti mismo. Es como que Nehemías estaba razonando, como que eso no era solamente para el pueblo o para él mismo, sino que Dios tenía que hacer algo para su propio nombre, para rescatar su gloria. Y Moisés presentó razones semejantes en sus oraciones. Si alguien quiere leer en Números 14, en Números 14, empezando en versículo 13, Dios dijo, yo quiero destruir todo el pueblo. Dijo a Moisés, voy a borrar todos. Y mira cómo viene Moisés razonando. Números 14, 13 a 16.
Pero Moisés respondió a Jehová, lo dirán luego los que
¿Qué estaba diciendo Moisés con esto? ¿Qué fue el punto? Sí, estaba diciendo, Dios, tú tienes que hacer algo. Dice, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual había jurado, los mató en el desierto. Entonces, parece que es casi faltando respeto, pero no es así, hermanos. Es un poco extraño, pero parece que a Dios le encanta cuando vengamos discutiendo con Él. No faltando respeto, claro, pero sí dando razones, una apologética por nuestra oración, dando razones al Rey del universo como que es en su propia interés, en su propio interés contestar nuestras oraciones. Eso es parte de la intercesión eficaz. Porque cuando vengamos razonando así con nuestro Padre, es evidente que nuestra fe es grande y que nosotros tenemos un gran interés también en su gloria y en su reputación. Moisés estaba diciendo, Dios, tú no puedes hacer esto. Fíjate en tu nombre. Y cuando las oraciones vienen así a los oídos de Dios, está casi irresistible para Dios. Es irresistible. Seguramente las oraciones se van a contestar. Último verso, versículo 11. Es un capítulo muy corto. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías tenía una gran posición como copero en el palacio. Tenía mucha influencia. Y no dijo nada de esto hasta el fin del capítulo, porque era un hombre muy humilde. No quería empezar a decir, pues yo soy una persona de mucha influencia. No, tenía que mencionarlo al fin del capítulo para que se entiende la historia. Nehemías tiene temor de Dios y no de hombre. Su jefe es el gran rey, que de Persia dijeron rey de reyes antes del tiempo de Cristo. Dijo de él, era como un gran emperador, un rey de reyes. Era a lo mejor uno de los hombres más poderosos en todo el mundo. Y Nehemías ni va a mencionar su nombre. Ni menciona su nombre, simplemente dice, aquel varón. Ayúdeme, Señor, con aquel varón. Como que era simplemente otro varón, común y corriente, y en los ojos de Dios, es verdad. Esto es el elemento final de la intercesión eficaz. Nehemías sabía cómo exaltar a Dios y poner el hombre en su posición baja. Hablando del gran rey de Persia, dice, aquel varón. Pero hablando de su Dios, dice, fuerte, grande y temible. Vivimos en tiempos en que muchos hermanos tienen todo al revés. Muchos hermanos tienen gran temor del hombre y poco de Dios. Por eso no pueden realmente intentar cosas grandes, porque tienen temor de hombre y no de Dios. Conclusión. Este capítulo es un modelo de la oración, la intercesión eficaz. Lo puedes marcar bien en tu Biblia, porque los que entienden la intercesión eficaz tienen mucha influencia con su Dios. Entonces, para cerrar, simplemente vamos a revisar los puntos que aprendimos aquí. Primero, para tener la intercesión eficaz, hay que tener una gran compasión por los hermanos por los cuales están orando. Tiene que sentir algo. El reino de Dios debe ser tu prioridad, buscar primeramente el reino de Dios. Cuando él escuchó lo que estaba pasando en lo que era la iglesia de aquel entonces, dijo que yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer. No, ojalá alguien lo, lo hace. Esto estaba en versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Entonces, el primero es sentir algo fuerte, una compasión que es auténtico. Número 2, confesó los pecados del pueblo, incluyendo sus propios. Esto estaba en versículos 6 y 7. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Vino con un espíritu de arrepentimiento y humildad. Número 3, tenía conocimiento de las promesas, tantas las buenas como las feas. Esto estaba en 8 y 9. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Él estaba sacando una parte de Deuteronomio, otra parte del Levítico. No traía todo el párrafo, solamente segmentos, pero el punto estaba ahí. Aquí está tu palabra, Dios. Contéstame. Tenía conocimiento de las promesas. Honraba la promesa fea también con la bonita. Pues, número 4. Puso los términos de su petición en el contexto de la gloria y la reputación de Dios. No fue puro egoísmo de su parte. Dijo, Dios, tú tienes algo en juego aquí. Ayúdanos. Esto estaba en el versículo 10. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. No era simplemente, dame, 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 Dios. No, Dios, hazlo para mí y para ti también. Finalmente, exaltó a Dios poniendo el hombre abajo. Esto estaba en versículo 11. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes deseen reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo. Dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Finalmente, exaltó a Dios y puso abajo el hombre. El hombre más fuerte que sea, no importa. En fin, concluyendo, es un estudio bastante práctico, hermano, hermana, para lograr cosas grandes de nuestro Dios, para avanzar su reino y para pedir avivamiento en estos tiempos de sequía espiritual en que estamos viviendo. Y también para pedir tus propias necesidades. Pero si no recuerdas nada más de un solo punto, aunque tuve unos 5, pero si viniste muy cansado y solamente se puede recordar un punto de provecho, antes de rogar, dame el pan diario, es mejor declarar primero, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh, Padre, ayúdanos a dedicar tiempo en serio, Señor, como en Hechos 6, cuando los hermanos sabían que tenían que dedicar tiempo a la oración y a la palabra para avanzar tu reino. Ayúdanos, Señor, a aprovechar de lo que podemos ver en la vida de Nehemías para hacer oraciones eficaces, Señor, intercesiones para otros, para nuestra iglesia en Perú, Señor, para otras iglesias aquí alrededor de nosotros, para hermanos que están medio tibios, Señor, ayúdanos a tomar en serio la intercesión eficaz. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.